Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25. Sintonía de Deportes COPE. Como cada lunes te saludamos desde la Plaza de Martí y Monsó, Plaza de la Comedia, Plaza del Coca, como quieras llamarlo, desde el restaurante La Mina, donde arrancamos de nuevo una semana como nos gusta arrancarla, al menos entre amigos, al menos con buena gastronomía y con buen trato. Todo su equipo aquí en el restaurante La Mina. En cuanto a resultados, bueno, pues habrá quien lo haya llevado mejor o peor, pero nosotros te lo vamos a contar todo en el 101.2, en el 105.6, hasta las 4 en punto, en el 104.5, hasta las 3 y media. Las aplicaciones para tu móvil están a tu disposición para que nos escuches a la hora que creas conveniente. Ley de Chorro en la realización. Vamos con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Pues al final la imagen deportiva del fin de semana para nuestra ciudad no estuvo ni en la victoria que consiguió de nuevo el Real Valladolid de baloncesto. Tampoco estuvo en el comunicado que se emitía el pasado sábado por la mañana, en la cual el Real Valladolid de fútbol decidía no renovar el convenio con el equipo de baloncesto, que pasará de nuevo a partir del 1 de julio a llamarse Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Tampoco estuvo en la derrota del Aula en la cancha del Morvedre. Quizá podría haber estado en la victoria por la mínima en un partido agónico pleno de defensa del Inexo El Salvador ante el BRAC Quesos Entre Pinares en el derbi de la fase regular de rugby. Puede haber más derbis en el futuro. Otro garantizado, el de la final de la Copa del Rey. Ni siquiera, fíjate, estuvo en el 0-4 del Getafe en el Zorrilla ayer ante el Real Valladolid, un resultado al cual ya nos vamos acostumbrando. Tampoco estuvo en las dos cantadas estratosféricas del portero del Real Valladolid en el primer y cuarto goles del conjunto de Bordalás. Estuvo ni más ni menos que en los banquillos, en uno de los banquillos, en el local, donde Juan Milatasa y Luis Pérez se enzarzaron con amago de agresión por parte de Luis Pérez al delantero del Real Valladolid. Lo vio todo el mundo, las cámaras están para lo que están, la difusión fue inmediata, el alcance fue prácticamente mundial y el club ayer, ante el calado que tomó la situación, decidió abrir expediente inmediato a los dos jugadores, tanto a la Tasa como a Luis Pérez. ¿Esto qué implica? Que se abre un procedimiento en el cual ambos jugadores van a ser escuchados por la Junta Directiva del Real Valladolid. Con el código disciplinario en la mano, deberán aplicar el baremo a la falta, considerar si es leve, grave o muy grave. A mí me parece que leve y grave en este caso no tienen ninguna cabida. Y esta mañana, comunicado conjunto de Luis Pérez y Juan Miguel Latasa. Era de esperar, a través de las redes sociales, que es el nuevo jefe de prensa de los deportistas en esta patria. No hay resultado deportivo, dice la nota, ni frustración provocada por el mismo que justifique la pérdida del respeto ni el comportamiento que ayer tuvimos en el banquillo durante el partido entre Getafe Club de Fútbol. Conscientes de ello, del daño que la acción y la reacción provocan en los demás, queremos, a través del presente comunicado, pedir disculpas a nuestros compañeros, al club y a la afición del Real Valladolid por lo sucedido. A los compañeros, al cuerpo técnico y a todos quienes forman parte del club se lo hemos transmitido de forma presencial durante el entrenamiento de hoy. A la afición le pedimos perdón, ahora, sin excusa alguna que justifique nuestro comportamiento. En las próximas semanas se deberán conocer esas medidas disciplinarias. Son las 3:30, arrancamos desde La Mina.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ah, patch up.
Tres y media en punto, vamos a ver si del tirón podemos ir hasta las cuatro desde el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó número uno, en pleno corazón de Valladolid, una ciudad, Valladolid hoy, pues que se siente un poquito indignada y un poquito también abochornada por el espectáculo que dos jugadores con la camiseta de su equipo ofrecieron a, pues, al mundo entero, porque estas cosas ya se difunden a través de las redes sociales y son absolutamente imparables. Protagonistas hoy también se llevan fenomenal, bueno, se han conocido personalmente hoy, ya se conocían, y de momento nadie ha amagado con pegar a nadie. Diego Rivera, desde Vive Radio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Manuel Heredia, delegado provincial de fútbol, vicepresidente autonómico de la Federación de Castilla y León. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ha habido paz, ¿no?
Sí, total,
sí,
total.
Sí. De momento vamos bien. Mal se nos tiene que dar.
Manolo, primera valoración, primero del hecho y luego del comunicado, primero del Valladolid y luego de los jugadores. Vamos por partes. Primero, el hecho.
Bueno, se puede jugar bien, jugar mal, tener una temporada horrorosa, pero lo que no se puede es llegar al extremo que vimos ayer en un banquillo. Creo que el Valladolid tiene que tomar medidas porque la imagen que se ha dado es penosa, que acompaña ya la imagen que tenemos del propio equipo de en primera división, y luego pues el comunicado de los jugadores pues era lógico, tienen que, me imagino que por iniciativa propia o ajena les han tenido que hacerlo y tendrán que asumir pues el castigo que el club les ponga. Creo que no es bueno para la imagen del club, ya está bastante deteriorada, un poquito más pues pues se nos ha ido esta temporada, se nos ha ido en todos los aspectos.
Diego, tu valoración del hecho en sí y sí, luego de las reacciones tanto del club como de jugadores.
Bueno, yo creo que aquí poco debate va a haber, es injustificable que pase algo así en un banquillo, que pase algo así en cualquier ámbito realmente, porque bueno, creo que también salieron informaciones hace algún par de meses, tres meses.
En Villarreal, sí.
Sí, de que había habido en Villarreal otra parecida, pero bueno, pues ahí tuvieron la suerte, entre comillas, de que fue dentro del vestuario y ahí en ese momento no había cámaras y no trascendió. Esto, pues claro, hay una cámara enfocándote los 90 minutos, pues lo ve, como has dicho, todo el mundo y somos el hazme reír a nivel de eso, español y mundial. Sinceramente, creo que ninguno de los dos está bien, pero creo que hay uno que se equivoca más que otro, las cosas como son. No me parece equiparable, ya digo, sin conocer todo lo que dice la tasa, porque no tenemos el 100% tampoco de lo que sucede. Hay un momento en el que el jugador se tapa la boca y ahí es donde yo creo que está el kit de la cuestión, en lo que pueda decir en ese momento. Ya digo, sin justificar lo de la tasa, creo que lo que no puede suceder es que alguien pegue los nervios y pasara a una agresión física, que si no está en el medio era y comer, pues estaríamos hablando a lo mejor de algo todavía más grave. Yo creo que sí que hay que sancionar a los dos, no creo que de la misma forma, sinceramente. Yo aquí sí que hago bastante distinción entre lo que hace Luis Pérez y lo que hace Juan Milatasa. Y bueno, lo de los comunicados, pues un poco creo que es lo que hay que hacer, tanto por parte del club como por parte de los jugadores. A los jugadores yo creo que les obligan a, no creo que salga por ellos llevarlo de esa forma, no me cuadra, al menos de inicio. Y ya está, yo creo que no me hubiera parecido mal, sinceramente, que hubieran salido a dar explicaciones como tal. Oye, rueda de prensa, sí. y a dar explicaciones, y a dar la cara, porque al final, que te pongan un comunicado delante, porque yo creo que se lo ponen delante y lo firmes, me parece muy facilón, y que ahora se les proteja para que no tal, pues bueno. Creo que para los jugadores es muy, muy facilito todo, desgraciadamente.
Vamos por partes. El club automáticamente ayer mismo les comunica que les va a abrir un expediente disciplinario. Esta mañana desde el club nos han dicho que el siguiente paso, el procedimiento, es escuchar a los jugadores, recopilar versiones, naturalmente. Claro. Yo no sé si de forma individual o conjuntamente los dos. Supongo que será de forma individual para ver si las versiones coinciden o no coinciden. Yo creo que sí van a coincidir porque aquí no hay escapatoria. Y después aplicar el régimen disciplinario. Yo me he atrevido a escribir en las redes sociales que en el caso de Luis Pérez, todo lo que no sea una suspensión de empleo y sueldo, no lo entendería. No lo entendería porque rescisión de contrato, le quedan 2 meses de contrato. Yo creo que Luis Pérez ya definitivamente ha cerrado la puerta por fuera en el Real Valladolid. Yo creo que no debería ir convocado ni a los partidos de fuera. Pero yo no sé, Manuel, si a ti con falta leve o grave te valdría. A mí es que me parece muy grave lo que han hecho.
No, es una falta muy grave porque la imagen que hemos dado del club es horrorosa. Aparte que no, yo creo que no tiene justificación que un jugador intente agredir a otro en el banquillo de tu, bueno, ni de tu propio equipo ni de uno ajeno. Yo no sé cuál es el régimen disciplinario, lo que marca, pero desde luego no entiendo la situación de Luis Pérez. No la entiendo. Que en casa vaya, esté en el banquillo, que fuera juegue, que en casa no juegue, como de forma sistemática, no la entiendo. Yo no sé si tendrá que tiene más culpa uno o el otro, porque hay que ver las versiones que cuenta cada una de ellas. Me imagino que, como has dicho, que dirán la misma. Y me parece que es una situación grave, muy grave. No se puede considerar algo leve, porque si, como hemos dicho antes, hubiera ocurrido en el vestuario y no lo ha visto nadie y tal, pues bueno, pues ojos que no ven, pues ya sabemos. Pero ahora yo creo que el Valladolid tiene que ser contundente, porque es lo que le faltaba al propio club, que después de la temporada que llevamos, que admitan un comportamiento de este tipo.
Además, el tema fue uno de los temas estrella del tertulión de la COPE anoche, sí, claro, en el tramo final del tiempo de juego. Y Paco González me hizo reflexionar sobre una cuestión. ¿Es mejor esto o verlos reír o bostezar en el banquillo? Dentro de lo malo esto, por lo menos te demuestra que hay rabia, ¿no?
Pero si fuera rabia por
la de Iván Sánchez golpeando el respaldo de la
totalidad. Si rabia porque te da rabia la situación general de un club, de un equipo, te lo compro. Si es porque te han llamado X, no voy a decir lo que todos pensamos que le podría decir a lo mejor, ahí lo que te está fastidiando es algo personal. Es decir, una cosa mía, única, que me ha dicho lo que me haya dicho y salto por eso. Si fuera rabia por el otro, bueno, todavía, pues como hemos visto a Iván Sánchez, a Raúl Moro también hace 2 días también parecido. Hombre, yo lo de reírme, pues evidentemente no lo justifico, pasó ya también. Si es que también la hemos tenido, sí. Pasó el partido de Copa, por ejemplo.
Yo imagino que los medios nacionales no querrán que descienda el Real Valladolid, porque somos una auténtica mina de noticias atípicas. Todo lo que pasa fuera del carril de lo que es la competición pasa en Valladolid. Siempre. ¿Quién destituye a un director deportivo a 15 días de iniciarse la liga? El Real Valladolid. ¿Quién es capaz de renovar al entrenador que te desciende? El Real Valladolid. ¿Dónde hay un entrenador que te dice que la separación entre el éxito y el fracaso no es deportiva? En el Real, o sea, todas las frases fuera de contexto habitual se dan en Valladolid, siempre, pero históricamente.
Porque al perro flaco todos son pulgas y hay que justificarlo con frases, con ideas que se quedan en el aire. Bueno, las desgracias nunca vienen solas, vienen como las cerezas de dos en dos, y en este caso de 4, o de 6, o de 8, o de 20.
Como los palés, vienen en palés.
Desde luego, no sé, la situación del club es, deportivamente hablando, es pésima, es calamitosa, y esto no le ayuda en nada, y espero que el club, quienes tengan ahora facultad para ejercer esto, que no sé si quién será, pues tome las medidas que tenga que tomar.
Pues en teoría un tal Luis Pérez.
Sí, bueno, pues que tome Luis Pérez, pero...
Luis García. Era lo que me faltaba, darle el poder...
Consciente de lo mismo que ha reaccionado, cuidado.
Pero lo que hablábamos antes, sí, es que dar un puñetazo en el banquillo, dar una patada a un bote, a un... yo qué sé, a una botella, o incluso hasta romper de rabia porque cómo está la situación un banquillo, pues está mal... Pero eso pues bueno, pues está diciendo que tienes tu rabia interior y la sacas de esta manera. Pero llegar a reírme o agredir a un compañero, ya creo que nos estamos pasando de la raya. Joder, que todos somos humanos, también es verdad, y que en un momento determinado podemos cometer errores.
Pero los errores son tantos. A mí es que lo que yo creo que habría que poner el foco es en eso. Es que si eso le pasa a, no sé, no voy a poner ningún nombre, pero a cualquier jugador que no ha tenido ningún comportamiento parecido a ese, te diría, bueno, pues oye, le ha podido la situación, ha tenido un mal día, pero si estamos hablando de un jugador que se ha encarado con gente de la grada, que ha tenido una, como hemos dicho antes, también parecida en Villarreal. que todos los días es una, pues hombre, a lo mejor a ese señor hay que coger y decirle, mira, hasta aquí hemos llegado y ya está. Y creo que por fin el Real Valladolid daría imagen de club serio y por fin se hablaría de, hombre, pues mira, una cosa que han hecho bien a lo largo del año, posiblemente la única.
Quedan dos meses y no merece la pena.
Pues oye, pues precisamente porque quedan dos meses y ya está todo perdido, por lo menos, pues oye, vamos a tener un poquito de amor propio, que no juegue un señor con la imagen de un club, porque es que al final la imagen que se queda no es Luis Pérez, sino el Real Valladolid es... pues lo que es, una casa de locos.
Claro, es que imagino que en la prensa internacional hoy al que menos referencia habrán hecho es a Luis Pérez, ¿no? Habrán hablado del Real Valladolid, claro, de Ronaldo.
Claro.
Que espero, fíjate, que si esta es la espoleta para que Ronaldo diga, mira, hasta aquí, no puedo más con esto, lo que me deis, cojo. Ojalá, ¿no?
Si hubiera un comprador.
Si hubiera un comprador.
Si hubiera un comprador.
Bueno, según ha publicado El Mundo la semana pasada, a verlo, lo había.
Ya. Comprador, digamos...
Pero mira, fíjate que hablando de la semana pasada, hay una situación que me llamó mucho la atención, y es que en el canutazo de Jorge Santiago, sí, después de la presentación de la Copa del Rey de Rugby, sí, dijo que lo que pasara en la sociedad no tenía por qué saberse en el club. Es decir, estableció como departamentos absolutamente estancos. Una cosa es la empresa y otra cosa es el club. Y la gente del club no tiene... capacidades sobre la empresa y viceversa. A mí me da la sensación de que es un camino sin retorno de dos líneas paralelas que no convergen en ningún momento. Empresa y club.
Yo creo que no.
No, yo creo que...
Y es otra muestra más, pues eso, de una gestión deficiente, que así no se pueden hacer las cosas. Y yo creo que, pues Jorge Santiago, por poner ese nombre que has puesto, empleado y ya está, de Real Valladolid. Pues a lo mejor cinco minutos antes de una rueda de prensa, pues bueno, le dicen, pero... tienes que decir esto, ya está. Pero en el día a día yo creo que ni está metido, y si al final mucha gente del club, que a lo mejor incluso pensamos que pinta algo, tampoco pinta nada. Al final yo creo que esto es desde Brasil muchas veces como se maneja todo, y aquí en Valladolid desgraciadamente poquito.
Pero afortunadamente tenemos a Jorge Santiago, que por lo menos es una persona
sí,
del
no, no,
club.
Sí, no, sí, a Jorge Santiago,
es un hombre del club, es un hombre que yo creo que la gente le aprecia, que le gusta la entidad, que le gusta la ciudad, que le gusta, pues conoce a todos los periodistas, a todos los políticos. Y está ahí dando la cara, que a lo mejor no es, probablemente no sea su misión, pero está dando la cara que otros no la dan.
Totalmente,
que otros no la dan. Sí. Y yo creo que, evidentemente, Jorge, pues cuando le pone un micrófono, pues dirá lo que buenamente puede o lo que entiende que es, pero yo estoy convencido que el club tiene que cambiar de manos y tiene que haber una nueva propiedad. Porque la propiedad, lo que es la sociedad y lo deportivo y el club tienen que ir unidos, porque si no, no tiene sentido.
Yo es que cada vez secundo más esa opinión cada vez más popular de que la caída libre del Real Valladolid no tiene el suelo en segunda, ¿eh?
Es que yo, es el miedo que me da, y yo creo que lo he llegado a decir aquí también algún día, que a mí el miedo, más allá de este año que yo ya le daba por amortizado hace muchos meses, es el año que viene. Porque tú te paras a pensar y coges la hoja de... jugadores con contrato el año que viene, poquitos, y algunos de los que hay precisamente son un lastre a nivel económico y a nivel deportivo, pero bueno, a nivel económico importante. ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Quién va a querer venir a un equipo que desde fuera, confiemos en que desde fuera no se vea tanto a lo mejor, y bueno, pues...
Sí,
pero,
sí, sí, se ve, Diego.
Claro, por eso que cosas como la de ayer pues no ayudan tampoco, pero ¿quién va a decir, qué voy yo aquí? Es que es muchas cosas, y a mí me da mucho miedo, pues eso, que si nos convertimos en un club, yo que sé, en un Sporting, un Zaragoza, que siguen en segunda, bueno, sobrevives. Como te vayas para abajo y te dé por irte a Primera Federación, yo este club no sé yo.
Nosotros hemos tenido la fortuna de que cuando hemos bajado, inmediatamente
siempre
hemos subido. Entonces,
sí, sí,
eso
es muy difícil, eso, ¿eh?
Muy complicado, pero coge la segunda división y hay 8 o 10 equipos que son equipos que deberían estar en Primera División.
Sí, sí, sí.
8 o 10, ¿no?
Sí, Granada, Almería, Málaga, Zaragoza,
Gijón, Oviedo.
Están los nuevos que han desde hace dos días y tal.
Cádiz.
Elche, Levante, que
mira dónde está Tenerife, mira dónde está el Málaga.
Racing de Santander, sí, sí.
Hay 8 o 10 equipos.
La segunda división del año que viene.
Y siempre,
independientemente de los que asciendan a la primera.
Y siempre se mete por medio uno, un Mirandés, una sorpresa. El año pasado el Ferrol. Bueno, pues se meten ahí. Entonces, la segunda es muy complicada, y como no tengas la fortuna de subir el primer año o el segundo año, que económicamente estás un poco mejor, pues los que valen 30 millones ahora pueden valer la mitad.
Ayer, la peor lectura del partido de ayer es que era Día de las Peñas, 17.700 de inicio, y yo no sé si llegábamos a 4.000 al final.
No, no creo. Pero yo es que lo entiendo. Si yo me contaba a la gente, dices, es que ha habido aficionados que una vez que entró el primer gol...
En el segundo se empezó y la gente, minuto 20.
Algunos ya tal, en el segundo muchos. Entonces dices, bueno, pues es que... Al final la afición, quiero decir, yo creo que tampoco hay que poner el foco ahí en si aguantan o no aguantan. Cada uno, pues mira, hace el esfuerzo ya de ir, de pagar su abono, de estar ahí.
Yo creo que la gente
apoyar.
Está amortizando el abono.
Y vamos, 17.000 sí. Al principio, con la que está cayendo.
Es un lujo, pero es que venimos de 22.000 de media.
Sí, sí, de lista de espera y todo. Y eso es otra de las cosas con las que vas a acabar el año que viene. O sea, al final ya no es lo deportivo, que evidentemente es importante, sino que por fin habías conseguido una masa social importante, que la gente se hiciera de Real Valladolid, que no fuera de, bueno, yo soy del Madrid, del Barcelona, y bueno, pues voy a ver al Valladolid pues porque tal. No, ahora había gente, yo creo, que sí que estaba empezando a tener ese sentimiento de pertenencia, y eso lo vas a perder.
Pero a ver si esa masa en segunda
va a bajar mucho.
No, porque lógicamente, ¿seguro? Yo pertenezco al Valladolid, me gusta el Valladolid, pero hombre, también quiero ver contra rivales de nivel. Sí.
No, y siempre es lícito que haya más abonados en primera. Eso, oye, lo entiendo.
Ahora se consiguió tener 22.000 abonados.
24.000
abonados.
Y 4.000 en lista de espera.
Yo creo que es histórico. Lo único bueno que se ha hecho en esta temporada. Sí, lo único bueno.
Y lo ha hecho la ciudad.
Lo ha hecho la ciudad. Ha hecho que ha comprado el abono.
No ha habido campaña de abonados como tal.
No.
O sea, el único año que no hay ni un eslogan, ni una imagen. Bueno, si imagen sí, la del carnet con Peternak. Que no ha habido campaña de abonados como tal. Por cierto, hablando de abonados, Real Valladolid Fútbol Club Barcelona, domingo 4 a las 2 de la tarde.
Sí. Puede variar.
Puede variar.
El tema de la Champions.
Del tema de la Champions.
Pero bueno.
Pero el partido está ubicado, se podría pasar al sábado. Retrasarse al lunes, ya te digo yo que no.
No.
Pero pasarse al sábado o al viernes, porque en otras ligas europeas los equipos de Champions están empezando a jugar los viernes. Puede pasar, pero de momento está fijado domingo 4 a las 2 de la tarde, con lo cual Tebas ya ha echado al Barça de Europa.
Sí, visto así.
Sí, no, visto así no. Tebas ya ha firmado que el Barça no se clasifica.
Sí, porque Madrid, por ejemplo, juega el sábado. He visto también, cuando he visto ahí...
Sí, es que al que se le ven los colores, Manolo.
Pero, pues ese día lo mismo, bueno, a lo mejor incluso antes, ¿eh? Pero ese yo creo que es uno de los días que echando números puede ser ya el de...
No, ya fue ayer, Diego.
No, digo matemáticamente.
Fue ayer.
Vamos
echando cuentas ahora mismo.
No fue ayer.
39 puntos en el escenario
siendo
más
barato.
En el escenario más optimista que ha puesto Manolo. Tenemos 16, hay que ganar los 8.
Pero si es que esto... Yo recuerdo la última vez que vinimos aquí que estaba Luis Miguel Gail, que en la previa del partido de Las Palmas, me acuerdo. Digo, es que yo creo que no vamos a ganar ningún partido. Y digo, decirlo, pero yo creo que no vamos a volver a ganar un partido de aquel final. Bueno, pero ha pasado 5-6 y ninguno.
Hay una apuesta abierta, entre un compañero nuestro y David Pisonero, que va a ganar nuestro compañero. Hace varias semanas dijo que el Real Valladolid, no voy a decir quién es para no meter en un lío,
claro.
Hace varias semanas dijo que el Real Valladolid no ganaba un partido más.
Va a ganar alguno por yo
David
creo que,
Pisonero por... dijo que entre 2 y 3. David, y nuestro compañero le daba, dice, te doy hasta 2. Te doy el 2.
David Pisonero es un buen entrenador de balonmano, nada más. De fútbol no sé si
joder,
entenderá.
Nada más, y una gran persona.
Y un gran tipo, sí, y un gran tipo. Pero
salud, de fútbol. Siempre saludaba.
¿No? De fútbol no sé lo que. No sé si sabes.
Es futbolero.
Es complicado. Sí. Es complicado. Es complicado ganar partidos, pero yo creo que tiene que intentarlo. Hombre. Por lo menos uno en casa. Para. A ver si es este del Barcelona a las 2 de la tarde.
Ese es bueno, sí.
Para contentar un poco a la parroquia.
Te voy a decir una cosa. Estadística en la mano. Los últimos descensos se ha ganado el Barça.
Sí, muchos, es verdad. El anterior,
el anterior año 3-1 y el año del gol de Fausto Rossi se gana el Barça. El año que se baja se gana el Barça.
Pues ya está, hecho, ya está. Ese
es la gran esperanza de Tebas, que también le echa de la Champions y nosotros le...
Quedan 2 ahí al final, que bueno, pues son los últimos. Leganés, Alavés, no recuerdo el orden ahora, pero son esos dos. Pues a lo mejor hay también alguno de esos equipos.
Alavés casa, Leganés allí.
Pues digo, alguno de esos también ya está como tú pensando en el año que viene en segunda. Pero bueno,
yo creo que
va a ser anecdótico.
Tiene que pensar ya que estamos en segunda, tiene que ir ya planificando la temporada. No sé quién. no sé quién tiene que planificarla, pero que la planifiquen y saber que...
Pero el primer paso para planificarla será echar al director deportivo, ¿no?
Por eso digo, a ver qué director deportivo. Yo no sé si será este u otro. Pero
o renovarle, quiero decir, renovarle, yo soy partidario de echarle, ¿eh? Vaya por delante, que nadie me malinterprete. Pero decirlo, el director deportivo va a ser esta persona.
Como lo renueven, entonces sí que no llegamos ni a 18.000.
Ni a 14.
Es ahora mismo, yo creo que el peor referente popular que tiene el Real Valladolid, el director deportivo, yo creo que más allá incluso de Ronaldo, fíjate, muy, muy, muy al nivel.
Las pancartas en amarilla son de Ronaldo, ¿eh?
Sí, pero porque han hecho un montón y no han hecho ninguna con Catoira. Pero vamos, también se merecería alguna pancarta Catoira. Sí, sí.
Muchas. Porque
que da la cara en los partidos a domicilio para decir que están analizando en lugar de planificando lo que ha pasado esta temporada. Si quieres se lo analizo yo con dos cafés.
Un minuto.
Se lo analizo yo. Y sin embargo, aquí no presenta un jugador que ayer debuta. Es una de las, creo que, grandes faltas de respeto a la afición, no presentar a tu nuevo jugador, hacerlo a través de un vídeo, que dice Jorge Santiago que tampoco hay que tomarlo como una, o no hay que interpretarlo como una presentación. No hizo balance del mercado de invierno, y yo creo que el club lo está protegiendo. El club lo está protegiendo como si los malos fuéramos los aficionados a través de la prensa, que queremos saber lo que pasa. No, los malos son ellos, que están intentando silenciar una actuación bastante corta a la hora de exigencias de gestión, que tampoco sabemos con cuánto dinero ha manejado Catoira.
A priori más, según los límites salariales, que otros equipos, sí, que están lógicamente por encima, porque tú vas el último.
Sí, pero por ejemplo, ayer nos contaba Germán Dobarro que el nuevo propietario del Depor, todo lo que entra por traspasos lo gasta en fichajes. Que él es consciente de lo que tiene entre manos. Que no hay ni incrementos patrimoniales ni repartos de dividendos ahora en el Depor. Entra un euro en fichajes, gasto un euro en traspasos, gasto un euro en fichajes. Que creo que es la política que se debería llevar, a lo mejor, para ser popular y que la afición lo entienda, porque aquí hay muchas operaciones de traspaso que no se han compensado con llegadas.
No, se ha hecho, yo creo que se ha gestionado mal el tema también deportivo. No sé si hoy ayer, creo que fue a nuestro compañero Pedrito Números, que es la peor temporada en primera división del Valladolid,
23 derrotas ya
con el partido de ayer, y eso, ojo, en un club centenario prácticamente, y hay que analizarlo también. Y la responsabilidad es de los que juegan y de los que ponen a los que juegan. Me da cierta lástima por Álvaro Rubio, porque creo que él quería hacer un proyecto, él quería hacer algo, y en fin, pues no lo ha podido conseguir, y evidentemente al que mueve los hilos deportivos del club.
La frase de "yo no puedo hacer más" es durísima, ¿eh?
Justo te lo iba a decir yo ahora.
Sí. No le he querido decir porque eso es
una frase. En condiciones normales, tremendo. Un entrenador que dice eso, en condiciones normales, no puede seguir un minuto más entrenando un equipo.
Eso le pasó a Schuster en el Madrid.
O sea, es que es así. O sea, no puedo hacer más. Estupendo, no puedes hacer más. Pues ya está. No
yo soy incapaz que venga otro y que lo intente hacer. Pero no, en fin, tampoco es cuestión de cambiar de entrenador ahora, ¿eh?
No, yo creo que no. Yo creo que es cuestión de aguantar la inercia. Chico, mes y medio, pues mes y medio.
Sí, pero un poco volviendo a lo que decíamos antes, pensando ya en el año que viene, por favor. O sea, somos el único equipo prácticamente que el año que viene va a jugar en fútbol profesional, que sabe 100%
en qué categoría
cómo va a estar, el objetivo que va, porque otros están peleando que si Europa sí, Europa no, Liga sí, Liga no, permanencia, tú sabes que vas a jugar en segunda, ya está. Pues chico, gana tiempo, tienes 2 meses más que el resto, adelántate, vete planificando. Si no lo haces, si estás analizando todavía, pues chico, te va a pillar el toro otra vez.
Y de la chavalada que hacemos, porque ayer no está Hein, tenemos dos buenos porteros con futuro, más Acebes, que tiene que volver, y juega un señor sin manos.
Con contrato 2 años más.
Con contrato 2 años
hasta
más.
2027. Esa es otra
espectacular. A lo mejor ese no es el camino, ¿no?
No.
Y Chasco con el Promesas, y debuta Enrique Silva, que por cierto no me disgustó.
No,
ahí estuvo. Bueno.
Se benefició de que el Getafe no fue tampoco en la segunda parte.
Sí, la verdad es que el Getafe en la segunda parte.
Entonces, pero yo sí que al hilo de eso, sí que creo que tienes que aprovechar esto también un poco para ver determinados jugadores. O sea, a mí, no me vale ya ver, no por nada, pero a los que están cedidos, a los que no van a seguir el año que viene, entiendo que no puedes, lógicamente, por normativa, poner a todo el Promesas, pero bueno, los 3-4 jugadores que puedan ser un proyecto tuyo, vete dándoles oportunidades, los que vayan a seguir
no
el
la
año
vez.
Que viene. No, claro, no, que a punto estuvimos en San Sebastián de prepararla. Bueno, pues esas cosas, ir un poco viendo, pero es que tampoco hacemos eso, lo de Acebes, es que la gestión con Acebes es increíble, o sea, está en Elda sin jugar. Cuando aquí, si yo creo que aquí si está Acebes ahora mismo, estaría jugando.
Estaría jugando 100%, incluso por delante de Heim.
Pues sí, posiblemente.
Porque yo creo que el poco crédito que podría tener en Inglaterra, no digo ya en Estonia, en Inglaterra Heim, aquí lo ha consumido absolutamente. Y esto se nota, Manuel, en el ambiente de la chavalada de futbolistas base aquí en Valladolid, ¿o?
Bueno, se nota tangencialmente. Evidentemente todos al que le gusta el fútbol quiere que el Valladolid esté en primera división, pero al tema de sus ligas y sus partidos no afecta mucho. Sí que es verdad que ojalá todo esto sea un sueño y que estuviéramos en primera división, porque es muy bueno para la ciudad y es muy bueno para el fútbol base también, pero ha tocado la bolita de otra.
Están conveniéndose con muchísimos clubes de Valladolid y de fuera de la provincia de Valladolid.
Sí,
¿no?
Tiene muchos convenios, una gestión positiva.
Pero eso no es un tentáculo de control, o al menos yo así lo entiendo desde fuera, bueno, más que una cosa social.
Bueno, pero es un tentáculo de control de jugadores, de futuros jugadores, y creo que es bueno. Yo creo que los jugadores buenos que tiene la ciudad de Valladolid, la provincia de Valladolid e incluso toda la comunidad, pues tiene que estar en el equipo más representativo, que era el Valladolid.
Pero yo entiendo que Unionista se pueda enfadar porque convenias con el Santa Marta, el Real Ávila porque lo haces con el Colegio Diocesano. ¿No hay riesgo ahí de rencilla, de roce con otros clubes?
Aquí lo que se ha pretendido es prácticamente con la gran mayoría, y yo creo que con todos los que han querido. El que no ha querido, pues lógicamente no lo ha hecho. O sea, que yo creo que ha sido un convenio.
Concretamente uno.
Un par de ellos. Pues no lo han hecho, pues ellos sabrán. Y yo creo que eso es, ahí no hay pique. Tampoco hay pique, porque esos convenios son convenios de las directivas de los clubes. Cuando juegan ese club que no tiene convenio con otro que sí que lo tiene, el propio futbolista ni lo saben. O sea, que no hay problemas en ese sentido.
Y ya aprovechando su presencia aquí, tema de árbitros. Este año está habiendo muchos problemas, pero muchos, ¿eh? Y cuando digo muchos, son muchos, para cuadrar partidos, ¿no?
Muchos problemas para cuadrar partidos. Tenemos aquí en Valladolid, por fortuna, no ha ocurrido, pero sí en otros sitios, problemas muy graves con árbitros, de incluso de tener que mandar a un árbitro al hospital en Aranda de Duero. Y creo que tenemos que todos pensar que la figura del árbitro tiene que estar, que es imprescindible para jugar un partido. Pueden decir, ¿se puede jugar sin árbitro? Bueno, se puede jugar, pero se puede jugar de otra manera. Y yo creo que tenemos que respetarles entre todos un poquito más. Y creo que entonces de una cantidad de árbitros habrá una calidad mejor. Y pasa por el respeto que todos tenemos que tener a la figura del árbitro. Desde los de arriba a los de abajo. ¿Se equivocan los de arriba? Claro que se equivocan. Fíjate los de abajo. Pero todos se equivocan, yo creo, y pongo la mano en el fuego por todos ellos, sin tener de una forma, bueno, humana, sí. Humana.
Los cursos siguen estando ahí a disposición de todo el mundo que quiera, no sé si...
Sí, los cursos, los exámenes esos de ayer eran otra cosa, ¿eh?
No. Yo es que no llegué a entender.
Yo tampoco llegué a entender, pero bueno, no sé, ni sé dónde era esos exámenes.
No, esos son exámenes cursos de reciclaje, de reciclaje de conocimientos, quiero decir, no de personas, de árbitros profesionales.
De árbitros profesionales, aquí desde luego ese tipo de preguntas no se hacen. Hay cursos, hay campañas, tenemos todos los años a principio de temporada entre 30 y 40 chavales y chavalas que quieren ser árbitros, lógicamente hay bajas, pero bueno, lo estamos intentando e insisto que todos tenemos que apoyar la figura del árbitro y cuando se equivocan decirlo, pero cuando aciertan también.
Yo es que en Fútbol 7 pondría al papá de un equipo a pitar la primera parte y al papá de otro equipo a pitar la segunda. Yo haría eso, árbitros voluntarios forzosos, para que sepan que se siente.
Ten en cuenta que el árbitro que arbitra un niño de Alevín o Benjamín, pues tiene 2 o 3 años más que ellos y está aprendiendo también.
Pues desde el restaurante La Mina, en la Plaza de la Comedia, en la Plaza de Martí Mosso número 1, te hemos acompañado un lunes más, abriendo semana esta de abril, que de momento tiene sol, pero que a partir del jueves pinta mal. Manuel Heredia, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, a partir de ahora quedas con todo lo que te interesa hasta las 7 con Pilar García Muñiz.